Porque compartir, aprender y combatir el machismo sale mejor cuando estamos juntas.
Ahora empieza Mujeres en Sintonía, un programa de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres.
Te invitamos a que no te despegues de nuestra frecuencia.
Hola a todas y a todos, estamos acá ya en nuestro cuarto programa. Cuarto programa de la tercera temporada. Ya se nos desordenaron los números, antes estábamos 3 de 3 de 3 del...
ya pasó el momento
de los tres, sí. Pero acá estamos de nuevo juntándonos con ustedes, queridas auditoras, que espero que nos estén escuchando por el Facebook o por la señal de la Radio San Joaquín también. La semana pasada recibimos nuestro primer llamado telefónico, fue una experiencia. Así que qué bacán saber que también nos escuchan todavía en radios análogas. Eso es lo que queremos, ¿cierto, chiquillas?
Sí, invitar a todas las auditoras a que sigan participando, comentando, dándonos a conocer sus opiniones, porque este programa lo hacemos entre todas, ¿cierto? La idea es tener una conversación y reflexionar en conjunto sobre los temas que acontecen hoy día respecto a la violencia contra mujeres.
Así es. Y vamos a partir recordándole a todas y todos nuestras redes sociales. En Twitter somos @mujeresred. En Facebook pueden encontrar el fanpage de este programa en particular como facebook.com/mujeresensintonía1, uno con número. Y también estamos en el fanpage de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, que lleva el mismo nombre. Y la red social favorita de Rocío Venegas.
Claro, una red social muy moderna, muy actual. La red social del momento, chiquillos, en Instagram, chiquillas, nos pueden seguir. Somos _mujeresensintonía. Así que ahí pueden ver nuestra historia, nos pueden ver, de hecho, en este mismo momento. Por ejemplo, ahora, aunque ustedes me sientan así full concentrada hablando, estoy grabando una historia, así que les mandamos muchos saludos.
Solo sale como la pared
naranja. Ah, bueno, no. así que síganos en Instagram, ahí se pueden ir enterando de todas nuestras novedades, de todo lo que estamos haciendo. Por ejemplo, algo que estamos difundiendo en este momento en nuestro Instagram, chiquillas, la campaña Cuidado, el machismo mata, de la que ustedes deben tener muchos afiches, muchos stickers, porque nos hemos dedicado a hacer un trabajo de hormiga repartiéndolos por todas partes, a donde sea que vayamos. Pueden enviarnos sus fotos con los stickers o con los afiches, con algún material de la red, al correo cuidadoelmachismomatared@gmail.com. ¿Cierto, chiquillas?
Así es, eso es, porque en julio se van a cumplir 12 años de la campaña Cuidado el Machismo Mata, así que queremos dejar en evidencia lo impactante que ha sido esta campaña. No sé si ustedes la han visto, los afiches en amarillo y negro, y mostrar que las mujeres... lo han pegado por todas partes, están
sí,
todos
estamos
lados,
en todo Chile, en oficinas, en calles, en plazas, en universidades, en todas partes van a encontrarse con un Cuidado al Machismo Mata o cualquiera de los mensajes de la red en estos ya 12 años de campaña.
Por ejemplo, uno muy pertinente que salió el año 2011, educación laica, pública y no pública, laica y no sexista.
Sí,
así es. Visionarias, encuentro yo. Así que ahí vayan compartiendo con nosotras sus afiches, sus stickers, sáquense fotos en la oficina con ellos. Ayer yo estaba, casualmente yo no tenía mucho que ver en mi oficina y encontré una compañera que tenía un sticker en el computador, un sticker sosteniendo su calendario y un afiche que decía aborto legal, seguro y gratuito. Todo ahí, todo
alineado.
Claro, así que chiquillas, compartan con nosotras esa información.
Así es, bueno, y antes de seguir queremos agradecer a las muchas radios que nos retransmiten y que han asumido el compromiso y han tenido como también la intención, ¿cierto?, de tener dentro de sus contenidos feministas que hablen sobre la autonomía de las mujeres y sobre la importancia de erradicar la violencia patriarcal. Así que, bueno, saludamos en la región metropolitana a Radio Amistad en Paine, Radio Fantasía también en Paine y Radio Nehuén de Peñalolén.
En la quinta región también saludamos a nuestras compañeras de Espacio Regional en Valparaíso, que es una radio online que sale luego para todo el mundo, a la radio Casa Abierta de Concón y a la radio Extremo, que queda en Reñaca Alto. También le mandamos un saludo muy cariñoso a las compañeras de La Radioneta, que nos retransmiten por los cerros de Valparaíso.
Y también en la región metropolitana saludamos a la radio Juan Gómez Millas en Ñuñoa, a la radio Barrio Franklin en Santiago y por supuesto a la radio San Joaquín, la radio Casa, desde la cual todos los miércoles hacemos el programa en vivo Mujeres en Sintonía.
Así es.
Sí que sí. Oigan, chiquillas, nosotras hoy día vamos a conversar de un tema muy importante que no podíamos dejar pasar, ¿cierto?
Sí, ya era hora.
Ya era hora. Tenemos que hacernos cargo nosotras como jóvenes, como mujeres, como personas responsables, ¿cierto? Dentro del país, como ciudadanas responsables, tenemos que conversar. Claro, nuestro deber cívico es hoy día juntarnos con ustedes y conversar sobre un tema que ha estado súper presente, que es como la explosión cómo se ha incrementado en el último tiempo el VIH y todo lo que eso conlleva. Nuestro enfoque principalmente tiene que ver con la información o la falta de información desde una perspectiva más crítica.
Sí, la educación también. Bueno, para eso nosotras vamos a aprovechar el momento, ¿cierto? Porque para quienes no saben, este 28 de mayo es el Día Internacional por la Acción de la Salud de las Mujeres. Entonces vamos a aprovechar la instancia para conversar con María Estela Toro. Ella es historiadora feminista, integrante del equipo educativo de Fundación EPES, Educación Popular en Salud. Así que con ella vamos a estar respondiendo preguntas sobre nuestra sexualidad, sobre los riesgos y cuidados que debemos tomar para tener una vida sexual plena, saludable, los métodos de prevención de enfermedades de transmisión sexual, mitos y leyendas. Y también vamos a conversar sobre el enfoque comunitario y de derechos humanos que ellas tienen para abordar el tema de la salud de las mujeres, que eso lo encuentro muy interesante.
Eso es fundamental también, que lo vayamos conversando, que nos vayamos enterando, todas nosotras y nuestras auditoras también.
Sí, yo creo que vamos a aprender mucho hoy día.
Sí.
Y antes de estar con María Estela, vamos a estar conversando de las distintas expresiones que hemos visto en la calle, en las universidades, en los liceos y en los medios de comunicación a partir de las movilizaciones feministas. Vamos a hacernos preguntas como, ¿por qué algunas formas de protesta incomodan más que otras? ¿Qué hay detrás de marchar sin polera mostrando las pechugas con la cara cubierta, por ejemplo? ¿A qué nos referimos con el sesgo machista que tienen los medios de comunicación para cubrir este tipo de expresiones? Pero antes de entrar en este tema, vamos a seguir saludando a las radios comunitarias que se comprometieron a luchar por la erradicación de la violencia machista y que transmiten Mujeres en Sintonía en el sur del país.
Sí, vamos con la sexta región. Vamos a saludar a la radio de las Alturas de Coya en Coya.
Mis tierras.
La favorita del Anto. Radio Educativa en Nancagua y a Radio Manque, que también sabemos que ahora se nos suma. Radio Manque también en Rancagua.
Así es. Y en Ñuble, en la región de Ñuble, Radio Valentina de Coulemu en la localidad de Ranguelmo. Y en la región del Biobío,
la Radio Tentación, que está en Dichato y Tomé, y también la Radio Humedales de nuestras compañeras lesbofeministas que nos transmiten allá por sus ondas subversivas en Concepción.
Sí.
Así que muchas gracias a todas las radios que se comprometieron con nosotras por darnos este espacio, por ayudarnos a llegar a todo Chile, ¿cierto? Que todo el territorio se vuelva feminista.
Así es. Bueno,
oye, algo que, cortito, ¿sí? Algo que me llama mucho la atención, hoy día nos están mandando muchos saludos, no solo de Chile, sino que el primero desde España. Un saludo, felicitaciones. Después, saludos desde México nos manda María Mesina.
Me encanta que nos feliciten sí. Como por saludar a radio, porque claro. Todavía no me ha hablado.
Y Josefina Hurtado, qué alegría escucharlas. Bueno, chicos, qué bueno que les encanta cómo saludamos a la otra radio. No, y cómo hablamos, cómo también introducimos el tema que sí. Vamos a hablar hoy día, que está súper importante.
Ya son varios programas, ya sé que Mujer en Sintonía tiene sus seguidoras fieles ahí.
No, será yo nomás, tirándola tan...
Oigan, chiquillas, antes de que nos metamos en los temas, tenemos que hacer un saludo muy importante hoy día, porque hoy día es un día especial.
Sí.
Para nuestra compañera Katherine, la secretaria de la red, debe estar escuchándonos ahí en la oficina. Así que, Katy, te mandamos un abrazo gigante de cumpleaños. Esperemos que lo pases súper, súper bien y que podamos celebrarte pronto en la oficina.
Sí.
Así que un besito desde todas, desde acá del estudio de Mujeres en Sintonía.
Un abrazo, Katy.
Y también nos tiene que decir qué canción quiere escuchar, porque la primera canción del programa del día de hoy va a ser escogida por la cumpleañera, que estaba medio indecisa y me dijo como tres canciones y las cambió. Pero ya vamos a averiguar qué canción quieres, Katy. Un besito enorme, feliz cumpleaños, compañera.
Sí, bueno. Oye, mira, y sobre la campaña, Evelyn Pamela ya está comentando que así es, el machismo mata, sus niñas de 7 y 9 años ya lo tienen muy claro y lamentablemente no tiene stickers para pegar en su trabajo.
Que vaya a la oficina.
Que vaya a la oficina.
O que vaya al lanzamiento de la pantalla, de la campaña cuando lo
también.
Hagamos.
Sí, ahí puede en julio. Vamos a estar informando por las redes sociales.
En las marchas.
En las marchas. Siempre que se encuentre con una de nosotras es probable que tengamos stickers
en la cartera.
Sí, de hecho yo no traigo
en mi mochila en este momento.
Sí, yo casi siempre tengo en la cartera, chicas. Ya. Así que...
Vamos... vamos a meternos de lleno en los temas, sí, que tenemos hoy día.
Vamos allá, vamos las pibas. Empecemos, por favor, a concentrarnos en este cuarto programa.
Sí. Bueno, ¿cómo no mencionar, cierto, la marcha la semana pasada, como que viene a ser así como la síntesis de todas estas movilizaciones que ya nos llevan como tres programas hablando de esto más o menos, una cuestión que no se ha detenido y que esperamos que ojalá no se detenga nunca? Y me imagino, chiquillas, que ustedes vieron, o sea, si yo les pregunto por la marcha, ¿qué imagen se les viene a la cabeza?
La imagen es yo creo que es una imagen histórica. Vamos a empezar así como con suspenso.
Todas. Ay, ustedes no se imaginan cuál pensamos nosotras que es la imagen más importante. No, pero a ver, yo quiero saber cuál dice la Antonia, porque quizás no creemos que es la misma.
Yo digo la de una de las mujeres encapuchadas rojas sin polera arriba de la estatua dentro de la
Católica. Sí, yo también pensaba lo mismo.
Estamos sí,
de
acuerdo. Es que,
hay acuerdo, ¿ven? Esto acuerdo, es histórico. No. ¿Ustedes, auditoras, están de acuerdo con eso?
Sí, quizá alguna, la habrá quedado la retina alguna otra. Bueno, háganosla saber. Pero
por supuesto que hay fotos maravillosas, otras fotos, pero esa yo creo que...
Sí, como una imagen simbólica.
Por ejemplo, potente. Es muy bonito también ese retrato que le tomaron a la chica encapuchada de frente. Sí. Y yo sé que no hay que darle tribuna a la gente tonta, pero no sé si cacharon después que había un tipo buscándola por Twitter, así como: tienes la boca y los ojos más lindos que he visto en mi vida, por favor denme retweet, necesito contactarla. Y era así como cualquier cosita, así, no entendió nada. Bueno,
nos faltan. Sí, también esa imagen con la moneda de fondo, una imagen de todas las chiquillas juntas bailando, bueno, muchas, pero en el fondo nos quedamos mucho con la retina con estas mujeres encapuchadas, mostrando las pechugas, ¿cierto? Que, bueno, esa imagen provocó todo tipo de reacciones, pues vimos aplausos, vimos críticas, vimos rechazos, vimos en redes sociales que quedó como la bataola, una tremenda discusión al respecto. De hecho, hasta ayer veía comentarios así en fotos de compañeras que han publicado videos. Entonces, lo que nosotras queríamos preguntarnos, yo quería preguntarles a ustedes, que discutamos, y también preguntarle a nuestras auditoras, es por qué creemos que, o sea, por qué algunos se sienten interpelados,
incómodos,
amenazados,
atacados.
¿Por qué molesta tanto esta imagen, estas pechugas? ¿Qué pasa ahí?
O sea, y son los mismos que se pasean felices por cualquier, no sé, por cualquier lugar donde son los mismos que probablemente encontraban que era fascista y la dictadura de lo políticamente correcto, que cerraran la bomba 4, por ejemplo, que se acabara el tema de las pechugas en el diario más, en uno de los diarios más vendidos de Chile.
Claro.
Que no naturalizaba nada, que no era nada violento. ¿Y por qué? ¿Por qué le parecían bien esas pechugas que estaban ahí y no las de las mujeres que protestan? O, más aún, no de las mujeres que amamantan en la calle. Porque recordemos que eso también causa mucha controversia. ¡Qué asco!
¿Por qué? Si es un lugar público.
Hazlo en otro lado.
Ándate al baño a amamantar a tu guagua.
¡Guac! No, que mandar a una guagua de meses a comer al baño. Sí. ¡Qué nivel de maldad!
A comer.
Pero si está comiendo, anda a almorzar al baño, guagua. ¡Qué cruel!
Bueno, y antes de seguir profundizando, queremos recordar algunas opiniones que surgieron a partir de esto. No le vamos a dar tanto tribunio para qué decir su nombre, porque en verdad no vale tanto la pena. Pero, por ejemplo, de algún ex candidato presidencial, que luego de la marcha del viernes pasado comentó en sus redes sociales lo siguiente, comillas: las francesas tenían para la Revolución Francesa pechugas más protuberantes. La calidad de la revolución se mide por el tamaño de los senos de sus musas. Musas. Si son turgentes, tanto mejor. Me temo que Chile deberá esperar. ¿Por qué quisimos como tomar este comentario? Porque yo creo que todas vimos un montón de comentarios de este tipo en el fondo, como en el otro lado de la vereda, y abundaron, y creemos que es importante reflexionar al respecto. ¿Qué incomoda y por qué? ¿Por qué incomoda las pechugas de una mujer en la calle? ¿Por qué de esa forma, por qué como signo de protesta incomoda y no, como bien decía Rocío, cuando es... para el placer masculino?
Claro, porque cuando no están ahí para estimularte, cuando no están ahí como...
Para calentarte.
En el fondo, cuando no están ahí como a tu merced, ¿cachai? Claro. Cuando no es una galla que no... En el fondo yo creo que agrede, por ejemplo, que sea una mujer que está ahí con voluntad expresándolo, porque... Para mucha gente es como, ay, qué terrible las mujeres y qué falta de respeto. Y es como, tú no te preguntas... si ella, o sea, como ella escogió estar ahí haciendo eso y para ella eso tiene un significado.
Sí, pues.
Un significado político súper fuerte, que es en el fondo volver a incomodarte. El otro día, cuando pasó lo de la marcha, la portada de un diario tenía una foto, salieron las chiquillas sacándose una selfie en la portada de un diario. Y yo subí eso a mi Instagram, Instagram me bajó la foto. ¿Cachai? En todas partes siguen censurando el cuerpo de las mujeres, bueno, sea o no sea con uso político. En Instagram le dan asco a los pezones femeninos, vengan con la intención que vengan. Uh-huh. Pero es súper importante también preguntarnos cuál es el poder que puede tener nuestro cuerpo cuando lo usamos, cuando nosotras escogemos usarlo como arma, usarla como una señal de lucha, una manera incluso de liberarnos. Antes las feministas, no sé, quemaron los sostenes. Claro. Obvio que las chiquillas ahora voy a salir sin polera y encapucharse. En el fondo, no sé, mostrar lo que se sexualiza tiene un poder súper simbólico, lo que hicieron ellas.
Bueno, yo creo que igual ahí lo que está como detrás de esa idea o de esa molestia es que hay una idea preconcebida que los cuerpos de las mujeres se tienen que exhibir en determinados contextos solamente, pues como que lo que decías tú, en la Bomba 4 o en los concursos así como tipo Miss Riff, ¿cachai? O en la publicidad, las pechugas abundan en la publicidad, las publicidades obviamente dirigidas a hombres de la cerveza, del asado, ¿cierto?
Y ni siquiera, hasta un chicle.
Claro, eso te iba a decir, ¿cachai? Así como tómate una Pepsi, mira las pechugas. Perdón, no es que no auspicie Pepsi, no quería decir una marca. Pero tómate, o sea, sí, en el fondo, para vender una bebida necesitan pechugas, pero si una chica ahí, una cabra, una mujer, quiere elegir protestar por derecho, por no sé, porque paren de matarlas, paren de violarnos, paren de...
Y uso el cuerpo y ojalá
claro,
que
te incomode. Claro, y ojalá, esa es la cuestión, no es, ese es el problema. No me importa que te incomode, de hecho, ojalá que te incomode.
Si ¿cachai? Te incomoda, revísate.
Y, claro, y pregúntate esto. ¿Por qué? A mí la otra vez, no voy a decir quiénes, pero me llamaron un grupo de adultos para preguntarme mi opinión sobre esto, hombres adultos principalmente.
¿Te llamaron?
Por teléfono, ¿cachai? Oye, ¿qué opináis? Sí, ese día en la tarde. Antes necesitaban tener
eminencia.
Claro, es que necesitaban tener una opinión, ¿cachai? Entonces necesitaban como asesoría en su opinión y después me entendí por qué necesitaban asesoría en su opinión, porque había parte de ese grupo que creía que había sido como un error estratégico del movimiento feminista que las mujeres mostraran así las pechugas, porque después nadie le iba a prestar atención a sus demandas, solo se iban a fijar en sus pechugas. Es otra manera de mirarlo, y cuando me lo dijeron yo dije, chiquillos, nadie es tan guaso, así como, obvio que no va a pasar, Chile cambió.
Las
todas las marchas
eclipsaron
las pechugas,
las demandas como a nivel nacional que están habiendo de manera histórica.
Sí, era
ahora,
como,
hay como 25
como, ¿qué importa la educación sexista? Chao con... todo, así no importan los abusos de las universidades porque estas gallas mostraron las pechugas y nadie más va a hablar de otra cosa, nadie va a hablar de otra cosa. Y yo, y en un momento dentro de toda la discusión yo les dije como, bueno, y que quizás igual va a salir en la tele, así como que obviamente que cause revuelo también es porque llama la atención y rompe y no sé qué. No, porque la tele ni siquiera sabe mostrar pechuga, entonces no las van a mostrar porque ¿cómo lo van a hacer? ¿Las van a tener que censurar? ¿Cachai? Bueno, entonces,
ecuático.
Chile no cambia.
Pero yo creo que es importante eso, pues que se problematice a partir de eso. Ok, vamos a hablar de las pechugas, porque incomodan, ¿cachai?
Claro, eso yo creo que es precisamente lo más llamativo, que en el fondo nosotras podemos tener esta discusión y podemos hablar, oye, ¿qué tiene una pechuga? ¿Qué es lo acuático? ¿Qué es lo raro? Porque aquí, así como, no sé si vieron esa foto de la Siri de Alegría, Reina de Viña 2014.
Haciendo así
como...
no, eso era en la teleserie.
No, salía...
cuando era la Shakira en la teleserie.
No, salía sin ropa, con el cuerpo pintado.
¿Ya?
¿Cachai? Entonces salía como ella y al lado salía otra chiquilla, no era la encapuchada, que tenía así como ponte que unos parches en los pezones y como una frase pintada en la guata. Y era como, en realidad tú lo veías y era heavy igual, así como, ¿por qué una te molesta y la otra no? Tiene que ver solamente con los estándares y cánones patriarcales y heterosexuales y masculinos,
bueno,
de belleza.
Y también tiene que ver con que hay un montón de personas, en especial un montón de hombres que están ahí dispuestas a encontrarnos pintiparadas, locas por mostrar nuestra cosa, que están dispuestas a encontrar que hacemos todo mal.
Claro,
y tampoco nos importa incomodar precisamente, o sea, podemos incomodar a esa gente perfectamente si eso se trata al final.
Aparte yo encuentro que es muy poderoso porque como el significado, el la carga política que hay ahí, porque el cuerpo de las mujeres siempre ha sido objeto de represión. Nuestros cuerpos siempre han estado sujetos a más control que los cuerpos de los hombres.
Sí.
Y a más restricciones también. Hay cánones súper rígidos de cómo debe verse una mujer, qué está bien visto en una mujer, no solo cómo debe ser su cuerpo, sino cómo debe comportarse. Sí. Y esto rompe con las señoritas calladitas, bien portadas, calladitas, se ve más bonita.
Claro sí. que sí.
Oye, igual quería aprovechar de coger el comentario de una de nuestras auditoras, de Minerva Vargas, que dice que lo que más le ha llamado la atención es la reacción de nuestras propias pares, o sea, de las mujeres. Dice, eso ha sido muy revelador de cómo el patriarcado que llevamos dentro sale con toda su rabia a censurar.
Sí, claro que sí.
Sí, ya lo hemos dicho, igual que las mujeres, por el hecho de nacer mujeres, no estamos libres del patriarcado ni del machismo, al contrario.
Eso no nos exime de esta cultura, claramente.
Sí, pero tiene que ver con una cuestión cultural, en cualquier caso, jamás individual, como lo que hablábamos la semana pasada, ¿se acuerdan? De la responsabilidad de las madres.
Claro.
Así como que en el fondo es una estructura que te...
O sea, ninguna de nosotras está libre de machismo. Siempre estamos todas en constante proceso de revisarnos. Y parte de eso también es como poder responder o incluso reflexionar por qué esto está siendo tan polémico, por qué causa tanto revuelo. Y darte cuenta que muchas veces gente que tú veis cercana, que te imagináis que está ahí tranquila, que puede tener un nivel de discusión que uno muchas veces cree avanzado, o sea, que no se espera... que en el fondo gente de la que uno no se espera conductas machistas te llame por teléfono y te pregunte, oye, ¿tú creís que eso va a distraer? Porque como las feministas son... Más encima, también hay como un pequeño mansplaining. El mansplaining es como cuando un hombre te explica algo, aunque obviamente tú ya lo sepas, o cuando tú dices algo y un hombre siente la necesidad inmediatamente de repetirlo después que tú. Yo también siento que hay también un gran mansplaining, una gran explicación de hombre cuando te dice cómo las mujeres tienen que movilizarse para que no se distraiga.
¿Cuáles son las deberían usar?
Claro. Y la estrategia de chiquillas, no muestran las pechugas porque eso distrae la atención, tiene mucho que ver también con lo que a ellos les importa mirar del movimiento feminista. O sea, aparecen un par de pechugas y se acabó.
Sí.
Se acabaron las demandas, se acabó la educación sexista.
Claro, y aparte que esta forma tan poco seria de abordar.
Claro.
Deberían usar la inteligencia, lo he leído demasiado. Deberían usar la inteligencia.
Deberían chiquillas leer, en vez, las feministas de antes no mostraban las pechugas y es como... O sea, el mismo Thomas Jocelyn Holt, que no quiero respetar nada de lo que dijo, igual habló en la Revolución Francesa, vio a una mujer mostrando las pechugas, las feministas antes quemaron sus sostenes, las mujeres siempre han usado su cuerpo también para protestar, po.
Sí, po, y claro, y yo creo que él, por eso quise poner su estúpido comentario, porque habla de las musas, y aquí nadie pretende ser musa, aquí nadie pretende tener una silueta encantadora que por favor te deleite, sino todo lo contrario. O sea, en el fondo queremos ser... Y somos sujetas activas con capacidades transformadoras, y eso es lo que queremos hacer, ¿cierto? No venir aquí a deleitarlos con nuestras maravillosas curvas. Así que no se moleste en buscar eso.
Sí, así que no estamos ahí para inspirar. Si ese es el tema, la musa igual es una figura súper heavy, porque en el fondo la musa es la que inspira con su belleza.
A los creadores.
Claro, a los creadores. Y cuando una mujer, y ha pasado mucho, yo creo que hace poco tiempo se empezó a transformar ese discurso, como que las mujeres no podían ser creadoras, siempre tenían que ser musas.
Sí, pues.
Y cuando se habla, no sé, de Yoko Ono, una mujer muy talentosa, siempre se la pone como musa de Lennon antes que pedazo de artista, ¿cachai?
Y musa de Lennon y como conflictiva.
Claro, no, claro, y la culpable de que se acabaran los Beatles. Entonces, no sé, chao con las musas.
Chao
con las musas. Chao.
Así que yo creo que algo muy importante que tú anotaste aquí en la pauta, que me da mucha risa y que es
cerremos
muy cierto,
con eso, por favor.
Sí.
Las pechugas no son genitales.
Claro, porque hay todos los tontos diciendo, oye, ya vamos a ir a marchar, así como con nuestros genitales al aire, como si no lo hicieran todo el rato en el metro fuera de los liceos. Bueno, como si fuera así innovador y rupturista los hombres mostrando sus genitales en la vía pública, no, si no fuera una costumbre. Pero aparte de eso, ya vamos a ir a marchar con nuestras cosas afuera colgando, porque hay... por el machismo, no sé, supongo que por eso querían marchar, pero aparte de eso era como, ay, con los genitales, y muestran sus genitales y es como, pucha, las pechugas no son genitales, solo eso,
poner las pechugas donde se nos da la gana de revelarnos, es poder decidir que no somos objetos de placer heteropatriarcal y que hacemos con nuestro cuerpo exactamente lo que queremos hacer.
Oye, sí, acá nos están comentando más cosas, han seguido haciéndonos comentarios. ¿Quién quiere leerlos? Bueno, nos están María Francisca Bahamondes nos está invitando a algo muy importante, que es al segundo aniversario de fallecimiento de Nicole Saavedra, que wow. Ya lleva 2 años esta causa en nada, sin justicia. Se va a realizar el 23 y el 25 de junio una funa al fiscal por su negligencia. Nos manda abrazos y nosotros también le mandamos muchos abrazos a ella. Vamos a estar, bueno, algo vamos a planear ahí para seguir difundiendo con mucha fuerza esta actividad. Sí. Porque no puede ser que ya vayan 2 años y todavía no tengamos justicia para Nicole Saavedra.
Sí. Que recordemos, fue asesinada, secuestrada, torturada durante 1 semana en Limache y a 2 años todavía no hay imputados.
Asesinada por ser lesbiana.
Asesinada por ser lesbiana, sí.
Sí, también, bueno, nos mandan saludos desde Colima, el Estado de México. Marisa Mesina nos manda saludos desde Colima, un Estado mexicano donde están en el primer lugar, lamentablemente, de feminicidios allá, nos cuenta. Ya. Y desde España, Rigel Aurora Aponte nos cuenta que nos está escuchando y nos manda felicitaciones.
Ah, y el último, bueno, nos saluda la Katy, gracias por los saludos, te queremos. Y Evelyn Pamela dice, los que critican son los que no entienden las protestas y el fondo del movimiento. Esa gente que critica es la misma que culpa a la mujer porque la violan o porque nos matan. Así que estamos totalmente de acuerdo contigo, Evelyn.
Así es. Bueno, y cerrando este primer bloque, ¿nos vamos a ir con alguna canción, chiquillas?
O sea, sí, vamos a escuchar una canción que está dedicada a nuestra queridísima compañera Katy, que es Libre, Atrevida y Loca, de Miss Bolivia.
Sí, así que bueno, ahí está.
Que quiere cumbia la Katy, así que cumbia, amiga, feliz cumpleaños.
Está todo okay. Okay, okay. Rebecca Lane, Miss Bolivia, con Ali Guagua, con el chess, 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 okay, 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 original,
carnalas.
Y se me nota la lengua veloz de entrada, la combinación fatal no queda nada. Y no me digan pavadas, prefiero morir a vivir con la boca cerrada. Y no me digan lo que tengo que hacer, y no me digan de la forma que me tengo que mover, que la ley no me va entre las piernas. Tengo la boca afilada y la mente atenta. Bien cerda, atrevida, jodida y potra, la negra hija de puta con el fuego en la boca, con la Rebeca que menea como loca. Vamos con la licuagua que la sube y destroza. Va como anormal, como animal, juntando los ovarios en un solo canal. Ay, 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 como suena el ritual, haciendo magia y exorcizando el mal. Yo, yo. Es que me miro, si con la blusa se me sale el ombligo, si estas panties me quedan muy apretadas, si mi cabeza siempre está despeinada, que si traigo muy corta la falda, que si bailo como me da la gana, que las ladies no usan malas palabras, que la mente y la boca cerrada, solo la abres para hacerme mala fama, lo que pasa es que no estoy acomplejada. ¿Cómo crees que te ves siendo tan soez con otra mujer? ¿Te sientes libre? Libre la que ríe, la que gime, la que grite, la que baila, la que goza, la que explota, la que brilla porque no le importa y no corta las alas a otras.
Represento al puerto donde se hacen las mejores parties. Con mis hermanas practico la cumbia. Es una religión como el hip hop, que no te queden dudas. Ni técnicas ni rudas, tan solo luchadoras en el ring de la hermosura. Envuélvete en periódico, mira ya madura. Estamos resistiendo porque el mundo tiene cura. Mujeres pisoteadas, echas una cagada. Pasan los siglos y seguimos basureadas. Esclavas de la puta manada. Y si decimos algo somos brujas y malvadas. Cisternas, carnalas, cabronas, armadas.
Suena profundo por toda la casa, México, Argentina, en vivo en Guatemala.
Ya estamos de vuelta. Recibimos muchos comentarios positivos por interno y por el mismo Facebook. Natalia Dueñas, por ejemplo, que nos decía que amó la cumbia. Y sí, es muy buena esa cumbia. Es de Miss Bolivia. Miss Bolivia es una argentina muy bacán y se llama Libre, Atrevida y Loca. También tiene una que se llama Bien Warrior y una que se llama Paren de Matarnos. Son todas muy buenas. Escúchenla, está en Spotify, está en YouTube.
No, pero que Natalia deje de escuchar canciones porque si no se va a seguir carreteando forever.
que se baje de esa moto. Eso te dice tu amiga, Nati, lo hice por tu bien. Oye, y en los comentarios también nos preguntaban por algo que nosotras habíamos comentado y que no sabíamos si queríamos comentar o no al aire, que ahora conversamos. Ahora conversábamos con nuestra invitada María Estela Toro, que ya está en el estudio. Hola, María Estela.
Hola, buenas tardes.
¿Se escucha bien? ¿Escuchamos bien a la invitada? Ya. O póngaselo así un poquito más al frente.
Un poquito más aquí, cerca ahí.
Ahí estamos regios.
Ya, estamos perfectos.
Ya. ¿Qué era, chiquillas? ¿Qué era lo que íbamos a comentar?
Una compañera, cuando preguntamos por la imagen más simbólica o de la más representativa de la marcha, una chiquilla comentó la imagen de las mujeres abrazando a la carabinera.
Claro.
Igual eso lo conversábamos, lo discutíamos acá y también tiene, como decía María Estela...
Acá en el backstage.
En el backstage. Tiene varias lecturas de esa imagen, pues, ¿cierto? No deja de ser cierto que hay ahí también en el hecho de centrar, por ejemplo, la cobertura de la marcha en esa imagen o en lo que también comentabas tú de las chiquillas echando a los encapuchados. Hay también ahí una intención, ¿cierto?, de los medios de comunicación de dar cuenta de cómo también tiene que ser una manifestación, o sea, siempre pacífica, sin desmanes. No una cuestión así como nunca tan radical, ¿cierto?
Claro.
Entonces, igual ahí
amigable, hay... tenemos que ser mujeres que seamos.
Las mujeres somos cariñosas. Nos tenemos que abrazar.
No tirando cosas.
No, y no pues también somos las que estamos sin polera,
encapuchadas,
poniéndole un sostén en la cabeza a un cura, que no representa solamente ese cura, sino que es una institución, y está bien que eso también sea así, ¿cierto? Bien. Aparte, recordemos que, claro, no es por... no sé, quizás no se le puede hacer la cruz a todo el mundo, pero las carabineras de fuerzas especiales son un agente represor.
Están ahí, o sea, y de hecho yo creo que tiene mucho un simbolismo que está lejos de ser positivo que sean mayoritariamente mujeres las carabineras que mandan a reprimir las manifestaciones.
Evidentemente hay
para que no, claro, es para que nos golpeen, para que nos agredan otras mujeres y no lo hagan hombres. Para que no podamos decir, nosotras las feministas, nosotras que nos quejamos por todo, que nos volvieron a pegar hombres. Claro. Que es algo que se ha hecho siempre y que se ha hecho con estudiantes secundarias que no les importa en el fondo. Si eres una niña de 14 años, un paco te va a pegar igual y una paca va a tener, una carabinera va a tener el mismo comportamiento. Uh-huh. Entonces ahí eso es bien fuerte, la imagen de la compañera abrazando a esa carabinera, porque uno piensa, claro, yo nunca he escuchado ni anónimamente, ni con su nombre, a ninguna carabinera decir, por ejemplo, que no está dispuesta a arrestar, a tomar detenida a una mujer que aborta clandestinamente. Claro, claro. Nunca he visto un posicionamiento en torno a los temas que a nosotras nos violentan profundamente y que nos tienen, por ejemplo, abortando en la clandestinidad, nos tienen con miedo. No, nunca vamos a ver en una carabinera una compañera en esas instancias donde estamos vulnerables.
Es que más allá de la mujer detrás de un uniforme, hay ahí una institución, pues, sí, ¿cierto? Y frente a eso, nosotras tenemos bien claro cuál es el rol que juega la institución policial frente a la lucha feminista. Uh-huh. Y cualquier lucha en general, ¿no es cierto?
Sí. Claro que sí. Oigan, y cambiando de tema, una pequeñísima aseveración. También en la canción que escuchamos recién toca Rebeca Lane, que es una guatemalteca que hemos escuchado harto, así que las pueden buscar a las dos. Ajá. Que estaban diciendo por el Facebook.
Perfecto. Bueno, y ahora sí, partiendo con todo este segundo bloque, como les adelantábamos recién, ya estamos con María Estela Toro. Ella es parte de EPES. ¿Y por qué queremos hablar esta semana sobre salud y mujeres, cierto? Porque el 28 de mayo es el Día Internacional por la Acción de las Mujeres, por la Acción de la Salud de las Mujeres. Y bueno, hablando un poquito de eso, en 1987 la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe Remslack hizo la propuesta de instaurar un Día de Acción Global a favor de la salud de las mujeres. Y en 1988 se conmemoró el primer 28 de mayo con el lanzamiento de la campaña para la prevención de la morbilidad y mortalidad materna. Bueno, esto era coordinado también por la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Reproductivos y la Red de Salud. Es por eso que hoy día estamos con María Estela para conversar sobre mujeres y salud, cómo entender la salud desde un enfoque comunitarista y con perspectiva de género. Así que bienvenida María Estela, muchas gracias por estar acompañándonos hoy.
Hola, muchas gracias, gracias por la invitación. Estamos muy contentas desde EPES. También desde esta Fundación que Educación Popular en Salud de poder haber respondido, digamos, a la invitación de ustedes. Tengo una duda, ¿los audífonos para qué sirven?
Para que te escuches y no
escucho nada.
Ah, ya, entonces
a ver, ¿cuál es el tuyo?
Acá estamos resolviendo los problemas técnicos.
Este.
Ver, está muy bajito, ahora está.
A ver. Para que todas nos escuchemos.
Ahí sí.
Ahí, nos
escuchamos. Gracias.
Oye, sí, entonces aprovechamos de preguntarte un poco más por EPES, porque EPES ya se conforma el año 82 y dentro de sus líneas ha tenido siempre el enfoque comunitario, el tema de la salud popular y, por supuesto, también la perspectiva de género y de derechos humanos. ¿Cómo podemos entender un poco más eso?
Sí.
¿A qué se refiere?
EPES, como ustedes cuentan, parte del 82, eso es en plena dictadura, ¿no es cierto?, en Chile, y obviamente ese contexto marca este trabajo, que en definitiva es un trabajo por el derecho a la salud, por el derecho a la salud de todos y todas, y que nace en un contexto del proceso de privatización y también de precarización, ¿no es cierto?, del sistema de salud y también dentro de un contexto en que muchas personas no podían acceder al sistema de salud. Entonces, desde ahí la estrategia de trabajo original de EPE es la formación de grupos de salud comunitario, de los cuales algunos siguen vivos todavía y activos. En el caso de Santiago, hay un EPES Santiago y un EPES Concepción. En el caso de Santiago está el Grupo Salud Yareta, La Bandera, la Comuna San Ramón, el Círculo de Mujeres por la Salud en el Bosque y el Grupo Salud David Werner, también de la Comuna del Bosque, en la zona sur, ¿no? Que son los que siguen vivos y activos, pero también hay una amplia gama y cantidad de compañeras bellas que se formaron como monitoras de salud en algún momento y que hoy día están en activismos y en trabajos en distintos lugares, ¿no?
Oye, y si alguien se quisiera acercar a EPES a participar, por ejemplo, porque le llama la atención, ¿todavía es una instancia en donde alguna de nuestras auditoras quiere?
Obviamente hoy día está todo el uso de las redes sociales también, ¿no es cierto? Hay una página web que es epes.cl, tenemos una página Facebook que es EPES Fundación, ahí hay una vía, digamos, como para acercarse. Obviamente también EPES tiene un centro de recursos, que es la CREA, que es un centro de recursos para la acción, una biblioteca. En realidad hay juego educativo, están los materiales producidos por EPES y por otras. Parte de lo que fue la biblioteca de la REMSLAC, de la Red de Salud de las Mujeres de Latinoamérica y el Caribe, que tuvo su oficina en Chile hasta hace no tan pocos años, que ahora ya en la oficina en Chile no está, pero cuando se disuelve la oficina acá, ella, parte de esa biblioteca también quedó en Fundación EPES. Entonces también está ese espacio al que se puede acceder, está en el 30 Gran Avenida, que es General Corner 38, esa es la dirección. Entonces ahí también se pueden acercar quienes quieran conocer y
aprender más sobre el tema.
Yo tenía igual una pregunta en relación a como lo que comentamos al principio, el enfoque, a esta definición como enfoque comunitario de género y de derechos humanos. ¿Qué significa, o en el fondo, qué implica abordar la salud desde esos enfoques? ¿Cuál es la diferencia o en el fondo qué es lo que distingue el trabajo de EPES en ese sentido?
Sí. Y desde la educación popular también.
Sí, ahí en la base está
todo.
Como principio, quizás lo que está en la base, yo diría en primer lugar, es poder entender la salud de una manera integral. Eso significa entender la salud no como ausencia o presencia de enfermedad, sino que como un estado de bienestar que impacta y que afecta y se relaciona con el bienestar físico, pero también con el bienestar emocional y con el bienestar social, es decir, con las condiciones materiales en las que vivimos y trabajamos, ¿no? Que es el enfoque de determinantes sociales de la salud, que es un enfoque con el que también trabajamos. Entonces, eso como base, digamos, y el entender la salud como derecho viene desde ahí, ¿no? Y el poder ampliar, ¿no es cierto?, estos derechos, no solo al acceso a la salud y a la atención de salud, que obviamente es algo muy importante y que Chile está con un tremendo problema arrastrado, digamos, en esas materias, pero también es entender la salud como bienestar. Y claro, obviamente ahí entra la sexualidad, obviamente ahí entran las distintas formas de vivencia. Uh-huh. Y obviamente ahí, como una manera también de poder contarles, en toda esta experiencia de formación de grupos de salud en los años 80, eran grupos que no estaban pensados para hombres o para mujeres, no eran convocatorias amplias, pero llegaron principalmente mujeres y hoy día los grupos que quedan y la experiencia fue principalmente una trayectoria de participación de mujeres, que tiene que ver obviamente con que probablemente las mujeres tenemos una socialización que está más vinculada a la salud, por el cuidado, por una serie de cosas, ¿no? El cuidado de otros principalmente. Y desde ahí también entra la sexualidad, ¿no? Claro. Porque es parte de la vida, es parte de... Entonces, pero hoy día son temas que es increíble, ¿no? Uh-huh. Chile tiene tantos desfases, ¿no? Todavía no hay una política real, integral de educación sexual, por ejemplo. Pero también si pienso en esas experiencias de los años 80, 90, las propias monitoras de salud hablaron, tuvieron talleres, se formaron, porque era una necesidad, ¿no? Y desde ahí parte ese trabajo, ¿no? Y de esta amplia gama de derechos humanos, también en algún momento, ¿no es cierto?, nos encontramos con los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Que para los años 90 son principalmente relevados a nivel internacional y ahí aparece también como un instrumento, ¿no es cierto?, para mirar o pensar la salud de esta manera integral desde la perspectiva de derechos, desde el enfoque de educación popular, que en realidad lo que nos permite es poder mirar el trabajo comunitario desde una mirada que es horizontal, que concibe que todas las personas tenemos conocimientos y que parte de la experiencia de las personas, ¿no? A partir de un aprender que es aprender haciendo, y que es muy pertinente para el trabajo con mujeres, en particular con mujeres de sectores populares a las que siempre se les ha negado el conocimiento, que siempre se les ha negado el tener autoridad, el conocer su cuerpo, el saber sobre su salud, pero ahí hay conocimientos que son ancestrales y en los que las mujeres han participado desde muy largo tiempo, ¿no?
Tú hablabas, María Estela, que claro, estamos hablando de la década de los 80 y ya era imperativo hablar sobre educación sexual y por ejemplo qué se hacía con el VIH y vemos que han pasado los años y no ha cambiado en absoluto, sino que probablemente el panorama
ha cambiado para peor.
Ha empeorado. En el fondo. Se ha puesto complejísimo y sobre todo con la población de personas más jóvenes. Recordemos que son las y los adolescentes, las personas más infectadas durante este último tiempo, aun cuando se supone que hay como una mayor apertura respecto como a lo sexual, ¿cierto? ¿Cómo analizan desde EPE esta situación y qué pasa ahí entonces con la prevención, con la educación sexual, con las políticas públicas, en fin, los factores que podamos ir como desengranando?
Sí, ahí me parece y nos parece en realidad que hay un déficit arrastrado, como les decía antes, en distintas temáticas o áreas, ¿no? Por un lado, obviamente, en educación. Ustedes saben que hoy día las políticas, y hace rato, las políticas de educación sexual en realidad es poder elegir entre como 7
opciones
para el tema, para el caso de las escuelas, digamos. Y ese elegir general también es como todos estos objetivos transversales en educación que van quedando un poco olvidados, ¿no? Y lo traigo a colación pensando en que la semana pasada, justamente por una invitación del programa de convivencia escolar de la Escuela Nanihue de San Ramón, que ahí nos invitó un gran amigo de EPES, que es Patricio Fuentes, estuvimos haciendo un taller con niñas y niños de quinto a octavo uh-huh. básico, ¿no? De esa escuela, que trabajamos más bien sobre que, cómo era lo que les gustaba ser niña y ser niño, uh-huh. Más bien como sobre los roles de género, ¿no? Uh-huh. Pero, por ejemplo, entre chicas y chicos que son chicos, si pienso en lo que salió, en lo que no les gustaba a las niñas, la mayoría, hicimos ahí un trabajo con tarjetas, porque siempre aplicamos, sí, ¿no es cierto?, estas técnicas de educación popular para poder potenciar la conversación. En la mayoría de las chicas salió que lo que no les gustaba era la menstruación. Probablemente varias de ellas todavía no están menstruando, pero tienen ya una imagen en torno a que es algo malo, que es doloroso, que es incómodo.
Es como sucio, asqueroso.
Entonces, ahí obviamente que todavía, y pienso incluso lo que ustedes hablaban antes sobre las marchas, el mostrar las pechugas, etcétera, hay un tema con el cuerpo de las mujeres y como nosotras estamos desapropiadas de nuestro cuerpo desde muy chicas, que es necesario trabajar, ¿no? Entonces ahí hay muchos desafíos, ¿no? A nosotros igual eso nos llama la atención y otros aspectos, ¿no?
Claro, y ahí qué importante lo que dices, porque, no sé, pensando en mi propia experiencia, me acuerdo que cuando me empecé a desarrollar, por ejemplo, trataba de pasar muy piola y quería como negarme un poco a esa posibilidad, porque para mí ser mujer era dejar de subirme a los árboles, era ser más débil, necesitar más ayuda, ser más frágil, y menstruar ya era así como, basta ya, por
favor. Yo sentí
que
era un castigo.
Yo le tenía pánico.
Yo me sentí castigada, me puse a llorar, me enojé con mi mamá, no sé por qué, como que era culpa de mi mamá que yo fuera mujer. No sé qué sentía en ese momento, pero estaba enojada. Enojada con mi mamá, con el mundo, conmigo.
Y avergonzada, como que nadie se... A mí me
claro,
llegó
que nadie se enterara.
Me llegó en el colegio y tenía una vergüenza, no sabía cómo ir a la enfermería y robarme como una toalla higiénica mientras trataba de no llorar, ¿cachai? Porque qué es esto, qué raro, qué hacer. Sí. Porque olvídate que le iba a contar al resto de mis compañeras que andaba con la regla.
Y eso era... Perdón,
mira,
¿y eso
ustedes
se traduce?
Son mucho más jóvenes que yo. Entonces, eso es que es súper importante lo que están diciendo, porque yo creo que hay una noción en nuestra sociedad como de que estos son temas superados, ¿no? De que hoy día las niñas y los niños saben mucho más, se las saben todas. Como que hay una superación de eso. Sí. Y cada vez que hacemos o conversamos estas cosas con mujeres, esta experiencia en esta escuela, nos damos cuenta que no, pues.
Claro, ahí voy a decir que tengo ahí una pequeña observación, porque uno, claro, habla de educación sexual y de salud, pero también eso tiene mucho que ver con la afectividad, con sí. la forma que uno se relaciona desde también el afecto y el cariño, y que pasa mucho por el cariño que una se puede o no se puede tener a sí misma, ¿cierto? Sí. Porque, claro, ahí si una parte por odiar su cuerpo, probablemente cuando sea un poquito más grande no se le va a ocurrir que tiene que cuidarse. De sí. ciertas enfermedades, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se vincula desde la perspectiva comunitaria o de la salud popular el tema de que hoy el grupo de riesgo más grande y de la gente que más se está contagiando de VIH en Chile sean adolescentes de 15 a jóvenes de 25 años, como ese rango etario?
Sí. Bueno, yo creo que tiene que ver con lo que estamos hablando. También a nivel de Estado, para el caso de Chile, sin duda que ha habido una ineficiencia tremenda con las campañas de prevención en torno al VIH y las infecciones de transmisión sexual. Han sido campañas que son tensionadas a lo largo del tiempo, por lo menos desde los años 90 hasta ahora. Ha habido una falta de políticas directas. Uh-huh. En general, esta triada que se piensa como abstinencia,
pareja única.
Pareja única y uso del condón o del preservativo, tiene bastantes más aristas de qué conversar, ¿no? Sí. Abstinencia es no tener relaciones sexuales nunca en la vida, ¿ya? Nunca, o sea, no haber tenido una y después chantarse, es nunca. Es una posibilidad que no es
no mucha
real.
Gente,
no mucha gente.
Nadie la
hoy día
aplica
sabemos
mucho.
Que ni los religiosos que hacen votos, ¿no es cierto?, la siguen, ¿no? Entonces ahí hay un tema. Entonces es, y eso lo decíamos en los años 90, que aparece como una estrategia poco real, ¿no? Uh-huh. Y la pareja única, también es compleja, ¿no? ¿Es pareja única para quién? Quizás claro. Mi pareja única no es la pareja única de mi pareja única.
Claro.
Entonces...
Se asume como una fidelidad
que también implica a veces un asumir sin conversar, ¿no? Sí. Porque el conversar puede implicar, oye, pero ¿por qué me estáis planteando esto? ¿Me queréis ser infiel?
Claro.
Como es bien complejo la conversación en el ámbito de la sexualidad. Algo que yo recuerdo que para el caso de los años 90, 2000, las monitoras de salud de los grupos que hubieron varios que trabajaron muy activamente en prevención del VIH. Para el caso de la comuna El Bosque existió una red intersectorial, que era la red de acción comunal en VIH-Sida del Bosque, que fue un trabajo comunitario muy potente y muy bonito. Uno de los temas en que se metieron fuertemente tenía que ver con esto, o sea, con poder también conversar con sus parejas, con otras mujeres, cuando hacían talleres. ¿Qué pasa con la infidelidad, po?
Claro.
¿O lo asumo como algo que no existe? Como, no, el otro no me va a ser infiel. O conversarlo, y yo creo que era la opción de muchas de las chiquillas, era conversarlo como una posibilidad y quizás hacer el acuerdo de si había infidelidad, de hacerlo con condón, por ejemplo.
Claro.
Pero pueden haber múltiples acuerdos, ¿no? Que en el fondo tiene que ver en salir de estas miradas idealizadas y estereotipadas de la sexualidad. Y ahí hubo un trabajo que fue muy potente en eso, porque también se supone que son temas que a las mujeres nos duelen, por el romántico amoroso, porque también tenemos una socialización en torno al amor romántico, en que la infidelidad es terrible. Y siempre recuerdo en algún taller haber prestado, salió ese tema, habían hartas mujeres y era terrible, no, y si me es infiel, yo lo dejo. Pero entre medio habían varias que habían vivido esas experiencias y no se habían separado. Entonces también ahí es como también hay muchos discursos, viene estereotipado.
Claro.
Yo te voy a hacer esto, claro. Pero finalmente la vida tiene más. Y finalmente también recuerdo en ese taller preguntando si alguna había sido infiel, habían sido varias también.
Y también...
Entonces ahí también hay como harto tema, harto paño que cortar, ¿no?
Claro, en el fondo todo es... Estos temas muchas veces están como en zonas medias oscuras y se conversan bien poco.
Sí.
Entonces, claro, al liberarse, como la gente al sentir que ya no está bajo estas crianzas tan rígidas y los jóvenes, como... Bueno, nosotras las jóvenes, al acercarnos a la sexualidad, muchas veces lo hacemos como sintiendo que rompemos con mucho y... Seguimos manteniendo otras cosas que es como, por ejemplo, el no cuidarnos, el no estar informadas.
Claro.
Sí. ¿Cachai? Que ahí yo creo un tema importante. Me acuerdo que habían algunas monitoras de salud, la Valeria, la Bandera, siempre lo decía. ¿Qué mensaje está diciendo que tú dices cuídate? Sí. ¿Cuídate de qué?
Sí.
O sea, ¿cómo? ¿De qué? O sea, ahí hay también una serie de tendencias que tenemos las personas... sobre todo al hablar de sexualidad, son mensajes cortados, como que no decís
nada. No dices nada.
No dices nada, o sea, cuídate.
Sí, y aparte mucha gente entiende ese cuidarse como toma pastillas anticonceptivas.
Por ejemplo, porque uno no las dice completo.
Claro, y no tiene nada que ver una cosa con la otra.
Hay una noción todavía del uso del condón, principalmente entre las personas más jóvenes, como algo que ayuda a no embarazarse, más que vinculado a la prevención del VIH y de las infecciones de transmisión sexual. Entonces hay un tema. Tomando ahí lo que ustedes preguntaban, yo creo que lo central, y que me acuerdo haberlo trabajado mucho en EPE en relación al vínculo entre mujeres y VIH, es esta idea de que a mí no me va a pasar. Y creo que con las personas jóvenes también pasa eso en alguna manera. O sea, son situaciones que se ven como lejanas, como que es otro al que le pasa.
Claro. Y otro tipo de persona.
Otro tipo de persona.
Ese es el tema. Todavía sigue existiendo un estigma de otro tipo de persona. Deberíamos irnos pronto a escuchar la canción que eligió María Estela. Solo quería comentar que hace un tiempo en la prensa leí un caso que era como VIH ABC1.
Ah,
y
sí,
era como una mujer... cuica contando que tenía VIH. Y en el fondo lo que tenía de importante ese reportaje es que ella decía, yo todo el rato sentía que a mí no me iba a pasar porque como alguno de estos hombres con los que yo estaba...
Aseados.
Aseados, claro. Y con plata y como de buena familia me iba a pegar el VIH. Sí, sí. Bueno, alguno me lo pegó. O sea, eso decía sí. ella.
Y es un tema súper importante en el caso de las mujeres, porque todavía se mantiene la tendencia que la mayor parte de la, o parte importante de las mujeres que viven con VIH o con alguna otra enfermedad o infección en realidad de transmisión sexual, probablemente supusieron que su pareja era una pareja única.
Claro. Claro.
Y hay múltiples testimonios. Recuerdo, nosotras también hicimos un trabajo con otros países de la región y también en Chile en relación al vínculo entre la violencia y el VIH, y había una clara correlación, ¿no? En general era muy marcado, esto fue a principios de los 2000, que varias de las, entrevistamos mujeres, como 100 mujeres que vivían con VIH, y la mayor parte de ellas, o parte importante, habían vivido situaciones de violencia desde niñas y luego con sus parejas. Y eso también genera algún tipo de vulnerabilidad, de dificultad también para tomar medidas de precaución.
Para imponerse también.
Sí, po.
Para
saber qué es lo que quieres.
Sí, incluso. Po. Claro, pero va a imponerse porque más encima, sí. como no hay un condón femenino como o sea, disponible claro. Masivamente, decidir como comillas, cuidarse de infectarse, pasa también por convencer al otro que se ponga condón. Sí. Entonces,
sí, es una negociación.
Aprovechar compleja. Antes de irnos a canción, para si nos está escuchando alguien, algún chico, algún joven, algún hombre, que por favor, o sea, es muy terrible tener que estar siempre siendo una la que les recuerda que hay que hacerlo.
Yo la otra vez se me ocurrió como una buena analogía explicándole esto a otra persona. Como yo creo que cada vez que un hombre tiene una relación sexual, no puede asumir que es sin condón, tiene que asumir que es con condón, y bueno, de ahí se puede acordar, no sé, pero es como, yo decía, como, me da risa estar citándome a mí misma, pero creo que es una buena analogía, es como que tenéis que pensar que tenéis los pies embarrados, ¿cachai? Entonces preguntáis antes de meterte en una casa, oye, me saco los zapatos,
¿cierto? Antes de entrar
¿cierto?
A tu cama.
Obvio.
¿Cachai? Ya, entonces...
Y si acordamos que, bueno, filo el piso que se ensucie, sí. bueno, eso es otro cuento, pero...
Que el riesgo, riesgo... Que hay un riesgo que están tomando en conjunto, sí. ahí sí. Hoy vamos a escuchar la canción que, antes de volver a lo más práctico, yo creo, vamos a escuchar una canción que programó María Estela Toro, nuestra invitada, que se llama Derecho de Nacimiento, de nuestra queridísima Natalia Lafourcade. Ah, querida. Nuestra amiga.
Para poder existir, para mover la tierra, los hombres y sobrevivir, para curar mi corazón a la mente, dejarla fluir, para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací sin causa, yo no nací. Perseguir a la felicidad. Voy a crear un canto para el cielo respetar, para mover las raíces de este campo y hacerlo brotar, para mover las aguas, el veneno verde que hay por ahí, para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz. Yo no nací. Y así perseguir a la felicidad, que es un derecho de nacimiento. espacio sentimiento y que este grito limpie nuestro viento. Voy a crear un canto para poder exigir que no le quiten a los pobres lo que tanto les costó construir, para que el oro robado no aplaste nuestro porvenir y a los que tienen de sobra no les cueste tanto repartir. Voy a elevar mi canto para hacerlos despertar, a los que van dormidos por la vida sin querer mirar, para que el río no lleve sangre, lleve flores y el mal sanar, para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz. Yo no nací, yo no nací. Derecho de nacimiento es el motor de nuestro movimiento, porque reclamo libertad de pensamiento. Si no la pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento. Mira los frutos que dejan los sueños en una sola voz y un sentimiento, y que ese grito limpie nuestro viento. Es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento, porque reclamo libertad de pensamiento. Si no la pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento. Mira los frutos que dejan los sueños en una sola voz y un sentimiento, y que ese grito limpie nuestro viento.
Estamos de vuelta aquí en Mujeres en Sintonía, el programa radial de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, y seguimos junto a María Estela Toro, integrante de EPES, Educación Popular en Salud, conversando sobre la salud de las mujeres, ¿cierto? En el marco del 28 de mayo, recordemos que está cerquita, Día Internacional por la Acción de la Salud de las Mujeres.
Sí, hoy María Estela nos quería pasar un aviso.
Sí, quería en realidad mandar un saludo.
¿Ya?
A dos compañeras de EPES. Una es María Eugenia Calvín, que es parte del equipo fundador y que ha estado con algunos problemas de salud, así que mandarle todas las buenas energías, hoy día sí. Ya está mejor, y muchos cariños para ella. Y no. Otra es para otra compañera, que es la Isabel Díaz, que es la periodista de EPES, que hoy día está de cumpleaños. Así que
feliz cumpleaños. Igual que la
Katy. Y también, bueno, desde las redes sociales te saluda Viviana Sepúlveda Villegas. Grande Mari, siempre lúcida para tratar los temas.
Gracias, Vivi.
Hoy de nuevo nos queda poquito tiempo.
Sí, ya estamos terminando, así que tenemos que empezar a aterrizar esta conversación. ¿Cómo nos hacemos cargo, chiquillas, de esto que está pasando? De este aumento increíble del VIH que está sucediendo. Yo creo que cada vez más personas tenemos conciencia. Este año pudimos ver campañas masivas para hacerse el test, por ejemplo, en la Universidad de Chile. Conciencia está empezando a haber, pero prácticamente, ¿cómo podemos abordarlo, María Estela?
Sí. Dale.
Sí, yo.
después de usted.
Sí, más tiempo, perdón. Oye, ya. Yo creo que hay un tema central, lo que hablamos antes, que usar condón o algún método de barrera, digamos, en todas las relaciones sexuales.
No hay otra forma, tiene que ser condón.
No, no hay otra forma.
Eso.
Y el condón también es importante apropiarse, ¿no? Como conocerlo. Yo he conocido muchas mujeres que nunca han visto un condón en su vida porque lo asumen en condón masculino, como algo que usa otro. Entonces también es bueno... tomar uno, abrirlo, manipularlo, metérselo en la mano, no sé, ver que no se rompen, que no es nada así como tan externo. Y también está el condón femenino, que para el caso de Chile ha sido una lucha larga de varias organizaciones, particularmente de mujeres que viven con VIH, para poder traerlo y traerlo masivamente. O sea, hoy día está en algunas organizaciones, se supone que ya pronto va a llegar. Es una tecnología que ha mejorado bastante. Hace años atrás era un poco más incómodo, sonaba mucho, pero ahora ya no. Es bastante más fácil, como lo que hablábamos, mientras estaba la canción, se puede poner antes y también es algo que puede administrar uno. Entonces ese creo que es un tema súper importante, hablar sobre sexualidad, hablar sobre VIH en todos los espacios, con gente de todas las edades, y también sentirnos con el derecho a decir que no, que es parte fundante de los derechos sexuales y reproductivos, o sea, poder vivir nuestra sexualidad libre de presiones, libre de violencia, y en los momentos que queremos, con quien queremos y donde queremos.
Y yo creo que eso es súper importante lo que tú decías, porque... el otro día hablando con gente más pequeña, como eso que uno va aprendiendo después, y qué bueno que lo va aprendiendo y ojalá aprenderlo desde siempre, que uno puede decir que no hasta en el último momento, onda, cuando uno cree que ya no, sí, siempre se puede decir que no.
Entonces, siempre se puede arreglar.
Una última cosa que quería preguntarte, María Estela, para salir un poco de
la heterosexualidad
imperante, el sexo lésbico, también hay muchos mitos al respecto, pues, como que 100% anticonceptivo sí, pero no 100% libre de enfermedades. Entonces, de repente nos podéis contar chiquito algo de eso, como creéis tú que efectivamente hay menos riesgo.
Puede haber menos riesgo, pero al final el riesgo también tiene que ver con lo que hemos hablado, ¿no? O sea, me parece que está presente en relaciones heterosexuales, como homosexuales, como lésbicas, bisexuales. La bisexualidad es un tema importante acá también, o sea, es parte de la experiencia de muchas personas y muchas más personas de las que se declaran bisexuales. Entonces ahí, cuando hablamos antes como del tema de la pareja única, claro, estuvo planteado súper de una manera parejas heterosexuales, pero con parejas lésbicas también puede suceder ahí su encontrón hetero entre medio, o sea, claro. Entonces finalmente estos métodos de barrera para prevenir sirven para todas las sexualidades, ¿no? Y también ustedes hablaban antes del el test rápido o hacerse los test pertinentes en algún momento. Yo creo que es súper importante. Lo único que me... No es que me complique, pero el test más largo, que era heavy en tener que esperar y todo, pero igual se supone que iba acompañado de consejería, de una conversación, que eso es súper importante. El Fonocida fue una política que fue bien importante, pero que finalmente en los últimos, yo creo, por lo menos 15 o 20 años, acá hay un avance que había en términos de trabajo en VIH, que se perdió, y hoy día tenemos este 96% de aumento, ¿no es cierto?, en los casos detectados entre el 2010 y el 2017. O sea, hay un tema de 7 años, de 10 años, en que hay autoridades que tienen que dar respuestas.
Claro, ha sido súper regresivo. Entonces, en el fondo, nosotros tenemos que frenar esa regresión y empezar a hacernos cargo como de una sexualidad sana de manera integral de aquí para adelante. Porque... como igual el daño ya está hecho, si eso a mí me atormenta un poco. Tenemos que empezar a trabajar sobre eso.
Y para ir cerrando, ¿es lo mismo ser portadora que estar contagiada? ¿Qué pasa si alguien no está escuchando y sabe que tiene SIDA?
Sí, ahí hay una gran lucha también desde las organizaciones de personas que viven con VIH, que ha sido por cómo se muestra este problema de salud y también por el lenguaje que se ocupa, ¿no? Por un lado, si piensan, empezó como con la idea de una epidemia, sí, de una pandemia, claro, con una asociación como SIDA y muerte, ¿no es cierto? Sí. Hoy día...
Sí, hay perversión.
Perversión, homosexualidad, muerte, sí, muerte como un castigo, sí, para determinadas poblaciones. Entonces ahí también había un trabajo súper largo, que es parte de los trabajos que han llevado a hablar del VIH como una... Como dos momentos separados, ¿no? Por un lado es el VIH, que es el virus en sí mismo, y es un virus con el que uno puede vivir por mucho tiempo, que se detecta con estos exámenes específicos, ¿no? El test de ELISA, que es el más tradicional, y el test rápido del que se está hablando hoy, que en otros países de la región incluso se ocupa hace mucho rato, y en Chile ha sido muy reactivo. Y desde ahí también había mucho cuidado en hablarse como una persona infectada o contagiada, ¿no? Y haciendo esta distinción, porque una persona con VIH o que vive con VIH puede vivir bastante bien, sí, por mucho tiempo y puede ser asintomática por mucho tiempo. Desde ahí también la importancia a veces del examen y de usar estos métodos de barrera, ¿no? Y el SIDA ya es otra fase, y que hoy día también hay terapias médicas que son bastante efectivas y puedes vivir como con una enfermedad crónica. Pero eso no implica que no sea grave, no, claro, implica que no afecte tu calidad de vida, no implica que ya en fase SIDA te puedas morir, porque en el fondo ahí lo que pasa es que lo que se deprime el sistema inmune, pues. Claro. Y en realidad no te mueres de SIDA, ¿no?
Sino que resfrío,
de una neumonía, de una, porque tu cuerpo va perdiendo, ¿no es cierto?, la capacidad de defenderse dentro de un virus que muta mucho también.
Claro.
Entonces, por eso también ha sido muy difícil que se puedan crear vacunas u otro tipo de...
Y por eso es tan importante, como tú decías, el estar siempre constantemente haciéndose chequeos y la prevención, sí, para estar a tiempo en el fondo en caso de estar...
Sí, y conversando, y además el resto de las infecciones de transmisión sexual también son complejas,
ese
varias.
Ese tema, bueno, se nos está quedando súper fuera, pero hay muchas...
En Chile hay índices altos entre gonorrea, sífilis, que causan también varios estragos en la salud de las personas. Así que
el llamado es
cuidarse.
A chequearse, claro, y a cuidarse del VIH, de las enfermedades de transmisión sexuales, de los embarazos no deseados y de...
A conocer nuestro cuerpo.
Claro, sí, que sí.
Conocer nuestro cuerpo, yo creo que eso es lo central también.
Maravilloso, muchas gracias María Estela por haber estado hoy día con nosotras. Y ya vamos cerrando, nos ultrapasamos del tiempo, así que...
Gracias a quienes nos escucharon hasta el final.
Sí.
A todas las valientes.
Estaba muy interesante, gracias. No podíamos parar.
No podíamos llegar y cortarlo así. No. Así que muchas gracias también a las radios que nos retransmiten, a todas las personas que nos escucharon, a Jaime acá en nuestra Radio Casa. Y un abrazo y nos vemos el próximo miércoles.
Y las redes sociales de EPES Fundación.
EPES Fundación en Facebook.
Ahí para que la gente los pueda buscar.
Listo, muchas gracias.
Chao, chao. Nos seguimos escuchando.
Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres presentó Mujeres en Sintonía, un espacio donde nos reunimos para apoyarnos y conspirar contra la violencia machista.
Síguenos en nuestro Facebook Mujeres en Sintonía y escúchanos semana a semana para decir juntas:
¡cuidado, el machismo mata!